101.5.
La marca personal que acompaña tus días.
Es tu aire.
Es la radio de la primavera.
Radio Federal.
10:53. Continuamos transitando esta medio gris mañana bolivarense, ¿no? Y bueno, como lo habíamos anticipado y le agradecemos, por supuesto, la deferencia de haber venido hasta aquí, hasta estudio, tenemos al contador Beto Rivas con nosotros, que es un amigo de la casa. Beto, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estás?
¿Cómo andás, Jorge?
Bueno, la idea es dialogar de mucho, con muchos temas, ¿no? Con Beto, pero esencialmente y al principio, yo quería una opinión porque estamos consultando, digamos, opiniones de diferentes sectores políticos. Vos pertenecés al Partido Justicialista, históricamente. Yo dije que para mí sos uno de los referentes más grandes en Bolívar.
Me gusta a mí, Jorge, hablar de peronismo.
Bueno, de peronismo, está bien. Bueno, sí, está bien. En lugar de Partido Justicialista.
Sí, para aclarar un poco mejor, para mi bien o para mi mal, ¿no?
Está bien, sí. Sabemos que es una persona de opiniones fuertes y a su vez de frontal, ¿no? Sí. ¿No? Que no anda, digamos, chicaneando ni yendo por la tangente, nada por el estilo. A mí, dentro de lo que tiene que ver con la emergencia social que está planteando esta ley, que entra hoy a diputados precisamente,
claro, que tiene media sanción.
Tiene media sanción ya del Senado. Digamos, este tema, bueno, de el 15% de aumento de la asignación universal por hijo y un montón de cosas más, que en realidad ya más o menos se está dando por fuera de la ley, porque se va a dar por fuera de la ley, aparentemente esto, no sé si el 15%, pero ya hablan de una, hoy van a dar un anuncio con respecto a esto, de un aumento y demás. Me hace ruido este tema de la obligación que esta ley impone al gobierno nacional a crear 1,000,000 de puestos de trabajo. Y yo me pregunto algo que vos te preguntabas en el recinto muchas veces y recién lo conversábamos en privado, ¿no? Cuando había una propuesta, cuando ustedes eran gobierno aquí en lo local, y había una propuesta de la oposición de crear tal cosa, ¿de dónde sale la plata? ¿De dónde sacamos la plata para eso? Bueno, a mí me suena eso, ¿no? Es decir, 1,000,000 de puestos de trabajo, 1,000,000 de sueldos, ¿de dónde sale? ¿Está bien, está mal? ¿Cómo lo ves vos esto?
Bueno, ¿sabés lo que pasa? Que esto se ha ido forzando un poco y llegando a límites. ¿Por qué? Porque estas cuestiones de mejora a los sectores que menos tienen, ya llevó su tiempo y el gobierno no ha tenido respuestas. Uh-huh. Entonces por ahí nos encontramos nosotros con que la reacción a veces no es lógica, sino que va un poco más allá, ¿no es cierto? Es decir, lo del aumento del 15%, sí, ahora se está dando, pero después de una prueba de fuerza por parte de la CGT y de las organizaciones sociales. Y este tema de la creación de 1,000,000 de puestos de trabajo, que va a tener un costo elevado, se ha estimado en 50,000,000,000 de pesos, evidentemente es bastante importante, pero no nos tenemos que olvidar que siempre se habló, de toda la vida, cuando estábamos frente a los planes, de que el fin último o final de los planes era la conversión en verdaderos puestos de trabajo.
Sí, bueno, es decir, estoy de acuerdo con lo que vos decís. Ahora, yo me acuerdo del tema del plan trabajar, cuando salió el plan trabajar, y después me decían a mí en el municipio, cuando yo le decía, bueno, pero es plan trabajar, pero ¿y trabajan? No, ¿cómo no trabajan? No se los puede obligar a trabajar. ¿Cómo no se los puede obligar a trabajar?
Claro, no nos olvidemos que en la época de Dualde, cuando recién salen estos planes, tenía que haber una contraprestación, ya fuera de trabajo o de estudio, sí. Tenía que haber una contraprestación, cosa que después se fue dejando de lado. Y siempre la oposición al peronismo dijo de que estos planes debían terminarse en alguna oportunidad. Bueno, ahora la clase trabajadora o la CGT es la que está pidiendo que se terminen. Tal vez, yo entiendo que todo tiene que tener su límite y su encuadre presupuestario. Nosotros no podemos fácilmente, si bien es cierto, nosotros en los ingresos anuales, la nación ya está llegando por los 2,000,000,000 300 mil millones de pesos, esos son los recursos que impositivos que aproximadamente tiene el país. Pareciera que 50 mil millones no es mucho, pero es mucho dinero cuando nosotros empezamos a hablar partida por partida. Tal vez esta creación sea excesiva y tendrá que ser de alguna manera distenderse en el tiempo, pero evidentemente tenemos que ir hacia una transformación, ¿no es cierto?, una adecuación de los planes sociales en puestos de trabajo. Tal vez no en la medida que se está pidiendo y con la premura que se está pidiendo en este momento.
Bueno, claro, porque yo por lo que veo o por lo que escucho y las informaciones que uno va recabando y demás, se está hablando del déficit fiscal y se está hablando del aumento del déficit fiscal y hay que bajar el déficit fiscal. Se critica al gobierno porque dice, señores, tienen que bajar el déficit fiscal. Bueno, bárbaro, tiene que bajar el déficit fiscal significa gastar menos, ¿no está? Por el otro lado, se dice, bueno, hay que readecuar el impuesto a las ganancias. Si se readecua el impuesto a las ganancias, lo que significa es menos ingresos para el Estado. Entonces, menos ingresos para el Estado, bajar el gasto del Estado, pero a su vez se le quiere imponer 1 millón de puestos de trabajo más que crea gasto. Entonces, no digamos que es una lógica que en mi cabeza, por lo menos, yo también tengo un cerebro un poco chiquitito, pero no me entra. Por un lado dice gasten menos y por otro lado dicen pero gasten esto también.
Lo que ocurre es que este gobierno, que somos conscientes que es un gobierno de derecha, yo diría de extrema derecha, no ha sido muy prolijo en algunas cuestiones, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque está hablando de déficit fiscal, pero llevó adelante algunas medidas económicas, como fueron la quita de las retenciones. Que yo estoy convencido de que las quitas de las retenciones al sector agropecuario son correctas. Y ya lo hizo en su momento el doctor Duhalde, que fue el primero que las hizo. Pero previo a sacar las retenciones al sector agropecuario, creó las condiciones sociales, creó a través del acuerdo social, creó las condiciones para que no se sufriera. ¿Por qué? Y porque más de uno le dijo, compañero Duhalde, este tema nos está perjudicando a los trabajadores. Sí, pero nosotros tenemos que darle prioridad al sector agropecuario porque es la máquina. Si no empieza a andar la máquina, no va a andar nada. Claro. Pero por otro lado, se han dado quita de retenciones a la minería, por ejemplo, que no era tan tan importante para poder hacerlo para las economías regionales y demás. Y después otra serie de medidas, como por ejemplo, se ha condonado hace pocos días 19 mil millones de pesos a las distribuidoras de energía eléctrica. Bueno, yo creo que eso evidentemente no era una medida que debiera ser tomada. No nos olvidemos nosotros que las distribuidoras cobraron la tarifa, cobraron los subsidios, incluso cobraron las penalidades del puré. Vos fíjate que cuando había penalidades, antes esas penalidades las cobraba el gobierno. Ahora las cobró las cobraron las distribuidoras y no le pagan a Camesa.
No hicieron las inversiones tenían que hacer. Y por el otro lado, el Estado tampoco controló de que hicieran las inversiones que corresponden. Nosotros, es un desfasaje total.
Entonces nosotros tenemos que ir pensando que cuando se habla de déficit fiscal, tanto de un lado como del otro, está toda fija, mira el déficit fiscal. Hay que ser un poquito más objetivo y a lo mejor el gobierno ha estado dando cosas, ¿no es cierto? Y por otro lado, lo que conversábamos también antes de la nota, la cantidad de promesas que hizo este gobierno preelectorales y que no cumplió. Evidentemente, eso de alguna manera ha ido generando, ¿no es cierto?, en los sectores de los que menos tienen, cierto resquemor, y los dirigentes aprovechan ahora para llevar adelante medidas que a lo mejor no serían las convenientes, ni como es esto de obligar a 1 millón de puestos de trabajo.
El tema de las promesas yo siempre lo dejo de lado porque yo no sé cuántos gobernantes cumplieron con las promesas.
Estas fueron muy evidentes.
Dejando eso de lado, revolución productiva y salariazo y todo ese tipo de cosas. Y bueno, seguimos.
Estas fueron muy evidentes. No voy a devaluar, voy a hacer desaparecer el impuesto a las ganancias. Y ya va un año.
Sí, yo te entiendo lo que vos decís, lo entiendo perfectamente, pero me río porque realmente, viste, no sé, es como vamos a ver Trump cuánto se cumple las promesas electorales.
Bueno,
Trump,
bueno, pero entonces la pregunta...
Que va a ser un desastre si las cumple, pero bueno.
Pero la pregunta es esta, ¿cambiamos?
Yo no sé si cambiamos o no cambiamos. Realmente, te digo sinceramente, yo creo que a todo gobierno hay que darle un tiempo. En un año creo que no puede hacer absolutamente nada. Sí. Si dejamos una reelección porque decimos que en 4 años un gobierno no puede cambiar la historia o no puede cambiar el rumbo, bueno, creo que en un año tampoco puede cambiar el rumbo ningún gobierno. Ninguno, ¿eh? Claro. Ninguna. No estoy hablando partidariamente de nada, absolutamente. Porque yo estoy en acuerdo en muchas cosas que está haciendo el gobierno y en desacuerdo en otras. Claro. Por ejemplo, el tema de las idas y vueltas. Yo no concibo de esto prueba y error, ¿viste? No puede ser que esté probando después retractándose constantemente.
O decir, estamos aprendiendo en la gestión.
Claro, no, ese tipo de cosas yo no la voy. Pero bueno, más allá de esto, ¿estás de acuerdo o no, en principio, para darle un punto final a esto y pasar a otro tema? ¿Estás de acuerdo o no con este tema de exigirle al gobierno la creación de 1 millón de puestos de trabajo por ley?
Yo diría que debiera hacerse en forma paulatina, pero necesariamente los planes tienen que reconvertirse en puestos de trabajo. Yo no sé si un año, en dos, en tres, en la finalización de este gobierno, uh-huh, o como fuere, o no tomar una medida como está pidiendo la CGT ya. Pero la idea es que los planes de trabajo desaparezcan y se reconviertan en puestos de trabajo.
Está bien, perfecto. Sí, en ese punto estamos de acuerdo, en el punto de que se reconviertan los planes. Cosa que va a ser difícil, porque va a ser difícil a muchos, no a todos, pero a muchos de esa gente que cobra los planes, hacerlos trabajar.
Sí, señor.
Vamos a ser francos.
No, tendría que ser puestos de trabajo.
Vamos a ser francos, claro. Sí, sí. Bueno, a ver, ¿cómo estás viendo, a ver, el PJ o el peronismo o no sé?
Está muy
bien. Claro, porque a vos te gusta hablar de peronismo.
Sí.
¿El peronismo está? ¿Dónde está ubicado en este momento? ¿Quiénes crees vos que son los referentes del peronismo realmente? ¿Quiénes no? ¿Se está reconvirtiendo todo como hacen siempre? El peronismo que dicen, bueno, nosotros nos encerramos en una pieza y se reconvierte todo y todo ese tipo de cosas, ¿no?
No es fácil contestar esa pregunta. A mí en la séptima siempre se me dijo, cuando yo actué bastante en la séptima, mirá, Beto, vos sos un tipo muy preparado, técnicamente podés llegar a tener algunas posibilidades y demás, pero vas a tener que cambiar en tu forma de ser, porque no existe lo inmaculado. Uh-huh. Es decir, vos querés
la pureza.
Claro, vos querés la pureza en el peronismo y no te vas a tener que ir cediendo, estar con uno, estar con otro. Pero a mí me cuesta muchísimo. Veo otros casos que no los quiero mencionar, porque tengo muchos amigos en todo lo que es el sector político. Pero yo veo muy lejos a la posición y a la filosofía del peronismo con la extrema derecha de Macri. Entonces, y hay algunos peronistas que, como Julio Bárbaro, por ejemplo, que para mí es evidentemente una de las figuras pensantes de lo que es el peronismo, y él me dice que lo votó a Macri. Entonces, yo no sé en qué posicionamiento o cómo puede un peronista con formación haberlo votado a Macri. Está claro. Yo no digo que Macri sea malo, ni sea lo peor, ni sea un cuco. No. Digo que está muy lejos de lo que es el peronismo. Entonces, hoy por hoy, yo sé que hay muchos compañeros que con aspiraciones políticas que están cediendo, y tanto se van para la izquierda como se van para la derecha, se van, no sé, a distintos lugares, y nosotros siempre hemos sido centro-derecha. Mal que nos pese, para nuestro bien o para mal, hemos sido centro-derecha.
Entonces, bueno, vos sabés que muchos dicen que no. Ahí siempre está la controversia, ¿no? Dicen, no, el peronismo no es de derecha. Yo siempre cito tu caso, que vos decís, bueno, el peronismo es de derecha.
El peronismo es centro-derecha, claro. No derecha.
Es centro-derecha.
Es centro-derecha.
Eso de centro-derecha, derecha más derecha, un poquito más derecha, un poquito más torcida.
Hay que pensar una sola cuestión. Sí. ¿Quién fue el fundador del peronismo? Un general del ejército.
Exacto, es lo que digo yo, claro. Sí.
Inspirado en la línea San Martín, Rosas, Perón. Eso yo creo que es centro derecha mínimo. Entonces esa es la razón por la que piensa. Y Perón nunca tuvo que irse a la izquierda para tomar las medidas sociales que tomó, que no tienen parangón en la historia de la Argentina, ¿no es cierto? Como fue la justicia social. A lo mejor por ahí hay algún extraviado filosóficamente que le quiere enseñar a Perón a hacer justicia social, ¿no es cierto? Entonces ahí podemos discutir, pero esa es la posición. Entonces hoy, tal vez con los años que ya tengo, debiera ir aprendiendo yo que para poder posicionarse el peronismo va a tener que compartir algunas cuestiones de las cuales en su doctrina no aparece.
Ajá.
O en su posición filosófica no aparece.
¿Con entonces, quién?
Y no sé. Yo por ahora no he tomado ninguna decisión, no he tomado ningún posicionamiento. Yo por eso te dije recién, me gusta llamarme peronista.
Sí, sí.
¿No es cierto? Porque hoy quienes están dirigiendo el Partido Justicialista de la provincia, uno los ve que están yéndose para un lado o para otro con el fin de incrementar su base de votos, ¿no es cierto?
Sí.
Pero, o todos unidos. Incluso por ahí he escuchado que también el peronismo podría formar parte de Cambiemos. Entonces, evidentemente, ya eso, claro, así ¿quién le va a ganar? Si van todos juntos, el peronismo, los Cambiemos, los radicales.
No queda nadie afuera, tanto
no,
adentro.
No va a quedar nadie afuera.
No existe oposición.
Claro, entonces ahí todos juntos somos más, ¿no?
Ahora, Beto, ¿qué dirías vos que más o menos, si no es del todo, como para darte, digamos, te representa en la provincia y en la nación? ¿Quiénes son los dirigentes? Vos decís, este dirigente me representa, o me representa bastante, o es el que más me representa dentro de los que hay, dentro del peronismo.
Y mira, yo si hoy tuviera que darte un nombre,
sí,
yo sé que algunos por ahí no van a compartir, con algunas limitaciones y demás, yo te quiero dar un nombre, lo que pasa es que hoy no está en la palestra,
sí,
es Eduardo Duhalde.
Bueno, en cierta forma no está en la pachá, porque de vez en cuando sale, ¿no?
Y de ahí no me muevo. Uh-huh. Porque todos los demás están de alguna manera comprometidos. Hay muchos dirigentes, no te los quiero nombrar, porque te vuelvo a repetir, tengo amigos, pero estuvieron 10 años en el kirchnerismo, y ahora dicen que no son kirchneristas, están peleando con el kirchnerismo. Entonces, yo no sé, no lo alcanzo a entender. Yo siempre menciono, o digo, que en el año 2005, en Bolívar, el peronismo llevó 3 listas. Iba yo por el Partido Justicialista, iban otros 2 compañeros, que tampoco los quiero nombrar para no tener problemas, por el Partido Verde, y otro iba por el Frente para la Victoria. En el 2005 ganó el radicalismo, encabezaba la lista Ricardo Creado, yo salí segundo, y tercero y cuarto las otras 2 líneas peronistas. En el 2007, una nueva elección, ya no iba el PJ, sino que iba el Frente para la Victoria. Sí. Gana el Frente para la Victoria y el bloque se convirtió en Frente para la Victoria, en el cual estaba yo. Allí yo pedí la escisión del bloque, me fui, y le puse al bloque, le iba a poner Dignidad Peronista, pero me parecía demasiado pedante, como que yo era digno y los otros no.
Sí, entonces le puse, lo comentaste en su momento. Eso.
Bueno, entonces le puse Identidad Peronista. Sí. Pero hubo mucha gente que en ese momento estaba en el kirchnerismo, y que hoy habla del kirchnerismo como si no hubiera pertenecido nunca al kirchnerismo y estuvo en los peores momentos. Cuando Kirchner pronuncia una de sus frases más feas o menos simpáticas, que dice al campo lo quiero tener de rodillas,
sí.
Había muchos que hoy se sienten afuera del kirchnerismo que estaban en el kirchnerismo y entonces ya sabían de qué se trataba. Entonces, evidentemente, yo por eso te vuelvo a repetir, no quiero nombrar porque no son todos compañeros o han sido compañeros, no quiero perjudicar a nadie, pero es muy difícil, pareciera, en la Argentina mantener una línea de pensamiento y y poder seguir con esto y dejar que los demás sigan con lo suyo, pero lo que yo no quisiera es que me señalen con el dedo. Yo no lo señalo con el dedo, pero no me señalan con el dedo a mí cuando quiero quedarme dentro de lo que yo entiendo que es peronismo.
En el orden nacional, entonces, el único que te podría llegar a representar es Duhalde, por ahora.
No sé si él como candidato, pero sí como...
No, no digo como candidato, digo como dirigente.
Como dirigente. Como dirigente,
yo no hablo de candidato.
Como dirigente de una línea, porque él, no nos olvidemos, él apoyó al sector agropecuario, Él, como dije recién, él dijo, es la máquina. Así que el peronista no está en contra de los sectores productivos. Todo lo contrario, apoya a los sectores productivos. Pero tenemos que crear las condiciones, como lo hizo él a través del acuerdo social, para los que menos tienen. Y hoy los que menos tienen no la están pasando bien.
Ahora, estas cosas que son medio risueñas, llamémosle de esa manera, ¿no?, que ocurren en la política, no en el peronismo, sino en la política en términos generales, porque lo hemos visto 10 millones de veces. Sí. Porque el creador de Kirchner,
sí,
es Duhalde,
sí, sí.
O fue Duhalde.
Claro, claro, por eso te dije con los errores cometidos. Él no quería que fuera Menem. Y entonces él lo dijo en alguna oportunidad. Al que trajo al loco, que venga a buscarlo y lo saque al loco. Lo dijo Duhalde.
Sí, sí.
Como diciendo que de alguna manera él se había equivocado.
Bueno, entonces al pobre otro dirigente que vos lo criticaste porque votó a Macri, dale a la derecha, porque
de cierta forma, más o menos
optó, digamos, por lo que tenía.
Claro, claro, pero oíme.
A Julio Bárbaro estamos hablando.
Claro, claro, pero es un pensamiento distinto. Digamos, el pro o Macri están en la vereda de enfrente del peronismo. Y eso. Bueno, vuelvo a repetirte, eso es lo que me achacan a mí en la séptima, ¿no? Pero mirá, me decían con la última elección, ¿no? Pero mirá que se viene este. Bueno, pero por más que se venga, por más que yo esté convencido que ganan, si yo no soy macrista, no soy macrista y no lo voy a votar, como no lo voté tampoco a Scioli. ¿Está claro?
Bueno, ¿y qué crees que se viene dentro del peronismo entonces? Porque vamos a hablar de Scioli, no, por ejemplo. Scioli sigue en la palestra,
pero
Scioli sigue... Scioli, Randazzo, sí, no sé, hay otros dirigentes también dando vuelta, otros nombres, ¿no? Por supuesto, yo creo que Duhalde no va a volver, o sea,
no va a volver, ninguna duda, por supuesto.
Pero, ¿qué es lo que se viene entonces? Cristina se puede presentar
de vuelta. Y yo creo que va a tener su base. Yo lo que tengo claro. Lo que tengo claro yo personalmente es que no estoy ni con el kirchnerismo ni con Macri.
Sí.
Y me resulta muy difícil mezclarme. Por más que reconozca cuestiones que pueden haber sido buenas tanto de un lado como del otro, pero para mi entender no son peronismo. Y tal es así que yo con el Frente para la Victoria hoy, cuando hablo, todo aquello que ha sido robo o no robo y gente que se ha quedado con dinero y demás, bueno, eso lo determinará la justicia. Y no me enfoco tanto en ese tema desde lo político. Yo desde lo político lo que más siento aversión hacia el Frente para la Victoria es que quiso hacer desaparecer al peronismo. Entró por la ventana al movimiento y lo quiso hacer desaparecer. Acordate cuando teníamos que meternos la marcha de sabes dónde, o como decían acá en Bolívar, que si queríamos cantar la marcha, la cantábamos cuando nos estábamos duchando, porque no podíamos cantarla porque podíamos estar ofendiendo a los radicales K. Que en ese momento de Olavarría venían bastante seguido acá. Entonces,
bueno, hay radicales acá todavía como sí. Moró, ¿no?
Bueno,
no tiene cara, Moró no tiene cara para nada.
Pero viste cómo es el tema. Entonces, así como hay radicales que no estarían nunca al lado de Moró, yo no estaría nunca al lado de aquellos que de alguna manera pegaron el salto y con las garrochas y ya las dejaron en la mano las garrochas porque pegaron el otro salto. Entonces, evidentemente, lo que hay es una conveniencia, mantenerse, estar en las listas y seguir cobrando las remuneraciones de político.
¿Por qué crees, otra cosa que a mí me llama la atención, en cierto aspecto me llama la atención, ¿no? Pero ya sacando lo que tiene que ver con los dirigentes,
sí,
yendo más a las bases, un poco más, sí, a las bases, no tanto a las bases, digamos, de los barrios, sino yendo, ¿cómo podríamos decir? a gente que tiene preparación, sabe precisamente de política, ha participado o no, pero tiene una vocación, vos ves, una vocación de dirigente o de... Y en todos los ámbitos, ¿no? En el periodismo, en el espectáculo, en un montón de cosas que a veces defienden lo que uno dice, pero esto es indefendible.
Sí.
O por lo menos se tendrían que callar la boca. Y sin embargo salen a defender,
sí,
¿no? Cosas que son totalmente evidentes del gobierno anterior, como estábamos hablando, el tema este de, bueno, gente que se ha llenado los bolsillos, pero se ha llenado de una manera exorbitante los bolsillos, ya de una forma caraduresca total,
ninguna,
y absoluta.
Ninguna duda.
¿Por qué crees que todavía defienden? Y quizás, ojo, no estoy hablando de aquellos que también se llenaron los bolsillos en base a eso, sino de gente que no se llenó para nada los bolsillos, no recibió ni un solo peso. Ni un solo peso ha recibido, ¿eh? Sin embargo, vos ves que siguen defendiendo eso. No la idea, sino las personas.
Sí,
porque
sí,
la idea
sí,
es
sí.
otra cosa, ¿eh? La idea
es
defendible. El tema es las personas. ¿Por qué crees que pasa esto?
Y, no sé... ¿Serán caprichosos? ¿Serán o realmente pensarán que eso es lo más correcto o lo mejor? Pero evidentemente de ninguna manera son la mayoría. Yo creo que hay gente que está defendiendo lo indefendible. El otro día yo lo escuchaba a este dirigente radical Barletta.
Sí.
Defendiendo cuestiones de este gobierno, pero a rajatabla, evidentemente. Yo no sé por qué ocurre eso. Y lo mismo dentro del peronismo. Yo no voy a hablar del radicalismo, porque evidentemente nosotros tenemos nuestros propios problemas, que son bastante grandes como para estar ocupándonos de la vereda de enfrente, ¿no?
Yo creo que el radicalismo tiene iguales problemas que el peronismo,
¿no? Por eso mismo, entonces evidentemente lo que está ocurriendo no. Y el panorama para el 2017, sí, y peor para el 2019, para mí es incierto total. Puede ganar cualquiera. De todo se verá cómo sea el humor de la gente, quién le da. No te olvides que los que menos tienen están pasando por momentos bastante
complicados.
Hay gente que se ha empobrecido.
¿Crees que puede haber una reactivación el año que viene, como dicen?
Y yo creo que como año electoral tiene que haber un despegue el año que viene. Lo que pasa es que puede ser que lleguen... tiempo, porque yo no es que quiero que le vaya mal a este gobierno, porque si le mal va, como decimos todos, y yo lo digo sinceramente, si le va mal al gobierno, nos va mal a todos nosotros,
por supuesto,
evidentemente, pero que evidentemente se han estado tomando medidas, que hay un sector que ha quedado olvidado, eso no es totalmente cierto, y tiene que ser. Y vuelvo a repetirte para que se me aclare, porque en alguna oportunidad he tenido discusiones. No estoy en contra de que se haya favorecido al sector agropecuario. ¿Por qué? Y porque el sector agropecuario es fundamental. Vos acordate en los años 80, cuando empezó a llover en Bolívar y estuvo 10 años lloviendo, Bolívar desapareció.
Sí.
¿Y por qué desapareció?
Muy mal.
Porque desapareció el sector agropecuario. Sí, el sector agropecuario es prioritario.
Bueno, pero hay mucha gente que eso no lo reconoce.
No lo veo. Tengo que tomar las medidas.
Se piensa que todo se...
Y cuando más de uno habla de las camionetas 4x4 y todo eso, ¿y cómo quiere que vaya en bicicleta
eso,
al campo?
No, pero a eso yo me iba a hacer referencia. Yo siempre me reía, y aparte lo he dicho 10 millones de veces, ¿no? Por estos micrófonos y por los otros micrófonos que tuve. Me reía cuando hablaban de las camionetas 4x4, y después veía a maestras que no van al campo. A maestras que están acá, sí, con las 4x4. Entonces yo decía... ¿Y de dónde salen las 4x4 a una maestra de grado, una maestra que tiene todo el derecho, quiere tener un avión, está bárbaro, está genial? Pero ¿por qué esa crítica a la gente de campo, cuando aparte se pone todo en la misma bolsa? Lo mismo que si vos dijeras que las pymes es lo mismo que las grandes empresas multinacionales en fábricas. Me parece ridículo.
No.
Hay mucho chacarero, mucho. Y bueno, y entonces... esa mezcla, esas cosas
el sector agropecuario, cuando yo estuve junto a los convocados, siempre estuve junto a los autoconvocados de Bolívar, yo siempre decía que el sector agropecuario es el interior del país. Si anda mal el sector agropecuario, anda mal el interior del país. Y había muchos, entre ellos compañeros de Capital Federal, que ellos lo más cerca que han estado de una vaca es cuando compran la leche en el supermercado, ¿no es cierto? Entonces evidentemente no tienen ni idea de estar peleando en contra del sector. No, lo que ocurre es que Esas mismas medidas o parecidas medidas que tomó Duhalde en su momento con Bergoglio y demás, se hicieron en favor del sector agropecuario, pero armando una red de contención social, ¿no es cierto?, a través del acuerdo social, que en esta oportunidad no se ha hecho.
Uh-huh. Está. Claro, ese es tu punto de vista.
Ese es mi punto de vista.
Bueno, Beto, te quiero agradecer sinceramente la diferencia que tenés siempre para con nosotros, porque siempre que te convocamos, siempre estás. Y esperemos, que la próxima vez que te entrevistemos esté mejor todo. Esté mejor el peronismo, esté mejor el radicalismo, esté mejor el país, esté mejor el gobierno, esté mejor todo. Estemos mejor todos nosotros, digamos, ¿no?
No, yo mira, te lo hablo desde una posición ya desinteresada, porque no quiero el día de mañana ya cubrir cargos políticos, no voy a ser candidato a nada. Me hubiera gustado, sí, porque sé que tengo formación de haber hecho alguna actividad, y todavía me siento con fuerzas y con ganas de poder hacerlo, pero no en lo político ni para ponerme a consideración de los ciudadanos de Bolívar para que me voten ni nada. Así que yo, todas las cuestiones que yo estoy diciendo, te las estoy diciendo porque así las creo. Uh-huh. Y lo mismo cuando hablo con muchos compañeros, porque más de una vez agarramos para allá, para la sede del partido, y uno no sabe con qué se encuentra allí, ¿no es cierto? O si está abierto y qué sé yo, y a uno le da mucha pena, porque son muchos años que uno ha militado, tal vez con errores, tal vez no pensando de la misma manera a favor mío o en contra mío, pero siempre con ese posicionamiento que he tenido toda mi vida, es decir, ser peronista. Y no me gustaría el día de mañana que me tenga que arrepentir y decir no, como me dijo alguien en una oportunidad. Beto, lo que pasa es que vos no sabés armar política, armar sectores. Y yo le contesté, no, yo lo que no aprendí es el negocio de la política.
Beto, muchas gracias como siempre. Que tengas un muy buen día. Allí estaba entonces ex concejal, ex secretario de Hacienda, tiene un montón de cargos y demás, que ha tenido el peronismo, como le gusta decir a él, del peronismo, dirigente del peronismo, Beto Rivas con nosotros.